Bienvenido a Discipulando a Todas las Naciones, tu podcast sobre la Gran Comisión. La Gran Comisión es el mandato del Rey Jesús de ir y proclamar el Evangelio del Reino de Dios y de hacer que todas las naciones sean discípulos de Jesús, el Gran Rey. En este podcast discutimos la teología de la Gran Comisión, la misionología de cómo discipular a naciones geopolíticas enteras y a todas las personas, familias, generaciones, tribus, lenguas y naciones dentro de su territorio. En esta ocasión presentamos el tema Desarrollo Sostenible, parte 1. Una entrevista de Randy Sperger por la psicóloga Fresia Andrade del programa Sinergia de Life Radio FM 89.5 el día 28 de febrero del año 2024.
Sincronizamos los valores para tener una propuesta con sentido. Una guía directa a la luz de la palabra. Una propuesta diferente. Esto es Sinergia, donde todo cobra sentido.
Hola, hola. Bienvenidos, bienvenidas a su programa Sinergia. Vamos a tocar hoy un tema bastante importante que a todos nos toca, que tiene que ver con la sostenibilidad, con el desarrollo sostenible. Y para eso nos acompaña hoy el doctor Randy Sperger, quien tiene pues un grado de especialidad en ecología y ciencias forestales. Randy me ha pedido en otras ocasiones que no le llame doctor, así que hago la aclaración, ¿verdad? Porque él estuvo a un pelito, ¿verdad?, de lograr ese doctorado, pero realmente, ¿verdad?, es una persona muy conocedora, muy experta, así que aprovecho y hago la aclaración. Randy, bienvenido.
Es un placer estar otra vez contigo, Fresi, con nuestros radioescuchas y una buena oportunidad de hablar la verdad sobre las cosas en cuanto al desarrollo sostenible.
Excelente. Así que nos vamos a enfocar en la cosmovisión y la ecología y vamos a iniciar, Randy. Me hablabas acerca de un testimonio, ¿verdad?, que tienes en tu vida con toda esta temática, y quisiera que podamos iniciar hablándole a nuestros escuchas sobre lo que nos quieres comentar.
Sí, hay varias experiencias como misionero que he vivido. El primero fue en África, donde tuve una experiencia con una tribu que se llama Yola. Y esta tribu, el misionero me explicó que él les enseñó cómo cavar pozos porque ahí es muy seco y necesitan agua. Y les dio una tecnología muy sencilla para, después de cavar el pozo, una bomba de tecnología apropiada para bombear agua. Y ellos, los jóvenes, estaban ganando buen ingreso instalando bombas. Pero de repente, justo cuando ellos estaban creciendo, dejaron de hacerlo. Y el misionero quedó perplejo. ¿Qué pasa? Ellos tenían miedo en el mundo Yola. Como ellos estaban subiendo económicamente y prosperando, y como en su cosmovisión, que es muy parecido a la cosmovisión de la Agenda 2030, el mundo tiene un pastel finito, y si yo crezco y yo, como Yola de mi tribu, tengo un pedazo más grande de pastel, yo estoy haciendo hechicería y robando pastel de los demás compañeros de la tribu. Y ellos temían, por miedo, temían brujería contra ellos y que iban a morir de la hechicería. ¿Por qué? Porque el pastel estaba mudando a ellos y ellos, por definición, estaban robando de sus compañeros. Y no estaban robando, estaban bendiciendo. Y estudiando esto, me di cuenta de un principio en la antropología que se llama el bien limitado. Este concepto del bien limitado viene del hombre que no tiene fe y no entiende las potencialidades casi infinitas de la creación de Dios que están escondidos y para los que tienen fe, Dios lo puede revelar. Y ellos no tenían, eran musulmanes y no tenían este conocimiento de un Dios que puede sostenerte a ti y a mí, mi familia y toda la tierra y millones más sin ningún problema.
Wow. Bueno, esto es impresionante, Randy, ¿verdad? Porque estás hablando de un potencial ilimitado, uh-huh, en el sentido de lo que ellos se limitan a no continuar, es lo que te estoy entendiendo de ese testimonio.
Detienen. Hay que parar. Y la Agenda 2030 tiene un concepto net cero. Cero crecimiento. Cero crecimiento en población, cero crecimiento en el uso de combustible, cero, cero, cero. ¿Por qué? El pastel se está acabando. Ellos tienen la misma cosmovisión de estos animistas, pero ya en otra forma, pero es el mismo error.
Basado en el temor.
El temor y que Dios no puede sostener, y el plan de Dios en la creación no puede sostener el hombre. Y el hombre es el problema. Ellos se creían el problema, entonces dejaron de crecer porque ellos creían que ellos estaban tomando del bien limitado de sus compañeros.
¿Cuál sería entonces, Randy, en este caso, usando este mismo ejemplo que estás poniendo de la tribu y de estos muchachos, desde la perspectiva de Dios, qué debieron hacer ellos?
Bueno, necesitan primero tener una visión de la grandeza de Dios, como Job tuvo cuando discutió con Dios y Dios le dice, ¿y qué sabes tú sobre las cosas que yo hago? Realmente el hombre no sabe nada. Con todo nuestro conocimiento, que es mucho mayor que en los tiempos de Job, no sabemos realmente nada del universo y las potencialidades de la creación para sostener al hombre y hacer que todo ser humano, animal y planta vive un bienestar.
Me hablabas también, bueno, eso primero que todo, y de hecho lo quiero asociar con un ejemplo, porque creo, Randy, que esa imagen y esa visión acerca de lo limitadas que están todas las cosas ha llevado a la gente a una gran preocupación y a la juventud particularmente a la desesperanza.
Sí, tienen temor para el futuro. No hay futuro. El hombre moderno, como está pensando actualmente, no tiene futuro. Es decir, el desarrollo sostenible es absolutamente insostenible. Por eso tienen los élites de la tierra, tiene todo el mundo lleno de terror y miedo hacia el futuro. Porque están difundiendo un mensaje, una visión de la realidad totalmente falsa.
Eso significa que entonces ese mensaje de insostenibilidad del mundo niega a Dios, niega al Rey Jesús y el reino de Dios en la tierra.
Exactamente, y eso me hace pensar de otro testimonio que le mencioné. Hace unos años fundamos una compañía de café. Se llamaba Café Tierra Verde, Café con Propósito. Entonces era un café sostenible porque, bueno, tuve la dicha de tener varios asesores de muy alto nivel. María Vega de Bolivia, que era una asesora de pymes muy capacitada, que ahora trabaja en Misiones. Y Eduardo Vega, un chileno que trabajaba con María, y los dos nos asesoraron en esa compañía. Y María dijo: Randy, haga esa compañía sostenible en todo lo que pueda. Entonces yo agarré esta visión. Entonces tuve la visión de que Café Tierra Verde iba a ser sostenible desde la semilla de café plantada en la tierra hasta la última gota en la taza del cliente. Entonces era toda una gran visión. Entonces, en el proceso de hacer esto, aprendí muchas cosas. Y lo que aprendí analizando el desarrollo sostenible, que según plantea el mundo, los humanistas, el desarrollo sostenible, todo es absolutamente insostenible. Y eso es lo que queremos hablar hoy. ¿Por qué es insostenible? Y no es porque ellos tienen la solución, más bien lo que ellos quieren hacer es exactamente, casi en todo, los 17 objetivos, lo contrario de lo que ellos plantean.
Háblanos de por qué, cuáles son tus puntos para decir que es insostenible.
En primer lugar, falta el Creador. Y la Biblia es muy claro que Él sustenta con la palabra de su poder todas las cosas. Uh-huh. O sea, sin el Creador, sin Dios, estamos empezando en un camino hacia la muerte. Porque Él mismo dice: escogen ustedes vida o muerte. Si dejamos Dios de nuestras ecuaciones, uh-huh, nuestros cálculos de sostenibilidad, todo va a colapsar. Ese es el primer punto. Y en realidad, la raíz del problema, de lo que yo descubrí en Café Tierra Verde, que queríamos hacerlo sostenible, pero desde una perspectiva de la creación de Dios, tierra verde porque es una tierra llena de vida que Dios puede sostener, pero sin Dios, en todas las dimensiones, no hay sostenibilidad. Y uno de los primeros que descubrí, y lo descubrí antes del colapso de la economía americana en 2008, yo me había acercado a los pastores de San José diciendo al presidente: mire, hermano, yo tengo una charla que ustedes necesiten escuchar sobre economía bíblica, porque la economía que está siguiendo el mundo es absolutamente insostenible y va a colapsar. Y quiero compartir con los pastores una visión de una economía bíblica. Y me decía el hermano, esto fue antes del colapso de la economía, me dice: sí, hermano Randy, algún día de esto sí le vamos a invitar. Pero él me estaba como animando, pero no tenía ninguna intención de esa charla, porque él lo veía absolutamente irrelevante en el momento. Lástima, porque cuando colapsó la economía y afectó todo el mundo en 2008, me hablaron que sí, ahora sí queremos escuchar. Se dieron cuenta. Era insostenible la economía. Y claro, haciendo todos mis cálculos para el asunto de la compañía de café, eso fue uno de los aspectos que noté, fue la economía. La economía es insostenible porque está edificado, de hecho, toda la economía de Europa, Estados Unidos, América Latina, está construida sobre menos que arena. Jesús dijo, edifica tu casa sobre la roca. Arena sería inestable. Nuestra economía moderna está construida sobre menos que arena. Deuda. Uh-huh. Es absolutamente insostenible. Entonces, las dimensiones que usted quiere hablar, el futuro, si seguimos en un mundo, economía, sí, pero una economía con la justicia bíblica. Uh-huh. Economía y banca con justicia bíblica. El dinero fiduciario moderno es absolutamente inestable, inflacionario y causa mucho sufrimiento, especialmente en la gente anciana y pobre que quieren vivir de sus ahorros.
Muy bien, Randy. ¿Y cuál podrían ser otros puntos? Ya pusiste el del Creador, nuestra falta de confianza en Dios y de tener ese fundamento sólido amparado en la Escritura para lo que vayamos a hacer, ¿verdad? En este caso, la sostenibilidad, y estás apuntando también el aspecto de la economía. ¿Qué otro? De hecho, aquí, ¿verdad? En Lucas 20, o más bien, creo que está en Hebreos, dice, la piedra que desecharon los constructores, esa piedra es la piedra angular. ¿A eso te refieres con lo que mencionas de que sobre esa piedra que debemos edificar?
Sí, y hay una segunda piedra de conocimiento que es la antropología. Es decir, ¿qué dice la Biblia sobre quién o qué es el hombre? Al equivocarse en tu punto de partida, que hemos hablado en otras, otras presentaciones aquí con usted, que sería Dios, vamos a errar. Igual si nos equivocamos sobre quién es el hombre y la importancia del hombre en el plan de Dios y las metas del desarrollo sostenible de la ONU. Realmente el hombre tiene que menguar y prácticamente ya sabemos con mucha claridad lo que quieren hacer es bajar la población mundial por miles de millones, porque según ellos no hay sostenibilidad con tantos seres humanos en la Tierra. Pero lo que he descubierto es que el hombre creado por Dios es la bendición para la tierra y más bien el plan de Dios es bendecir su creación a través del hombre, no destruir el hombre. Y la tierra puede soportar más población aún. De hecho, ya el crecimiento poblacional está bajando y va a llegar a su máximo aproximadamente en 2070, entre 2070 y 2080. Entonces, ese es el segundo punto. Si nos equivocamos sobre el hombre y quién es el hombre, y lo menospreciamos y lo deshumanizamos, que es lo que parte de este plan hace, vamos a crear no sostenibilidad, sino una tierra insoportable para el hombre y una tierra en camino a la cultura de la muerte.
Ahora, Randy, esto estamos hablando también de un hombre regenerado, ¿cierto? Porque si bien el ser humano es el recurso humano, bueno, perdón la redundancia, ¿verdad? Si bien es cierto, nosotros somos el recurso más valioso, estamos también visibilizando una persona que sepa ciertos principios, que los pueda utilizar de manera que tenga un trato adecuado de los recursos que estamos teniendo.
Correcto.
¿Cierto?
Correcto.
Lo que ha sucedido es la explotación de esos recursos por parte del ser humano, en el sentido de el enriquecimiento ilícito o todo esto, ¿verdad? ¿Cómo, uh-huh. cómo lo enfocas cuando las personas llevadas por sus ambiciones, por su codicia, quieren acumular dejando a otros, ¿verdad? Sin uh-huh. nada. ¿Cómo enfocas esa parte? Que bueno, eso es lo que aparentemente se quiere atacar con esta agenda, ¿verdad? Entre comillas.
Exactamente. Yo creo que tenemos que vivir una vida, como dijo mi esposa, de un libro muy, muy sencillo, de todo lo que yo necesitaba saber, aprendí en el kinder. ¿Por qué? Básicamente, si sabemos los dos principios que son los principios que resumen toda la Biblia, amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, podemos convivir en la tierra con paz, con justicia. ¿Por qué? Porque cuando yo hago X cosa con mi empresa, con mi negocio, tengo que también contemplar a los pobres, los impactos en la creación. Y nota que digo, querido oyente, no dije medio ambiente, no. Como cristianos debemos usar otro léxico, la creación. Porque donde estamos trabajando es la creación. Yo tuve una, con nuestra ONG tuvimos la dicha de hacer un programa financiado por una fundación suiza de educación, bueno, como ellos dijeron, ambiental, yo digo educación sobre la creación, y hablando con los indígenas de que la creación es como la obra de un gran pintor, un gran artista, que es Dios. Y si entramos, y en este caso eran los indígenas borucas y tenían artesanía y pinturas en su gran casa de reunión. Si yo entrara aquí, les dije, para destruir su artesanía, destruir sus pinturas, ¿qué van a hacer conmigo? Se van a enojar. Igual con la creación de Dios. Debemos mirar sus maravillas, sus bellezas, y contemplarlo y ser mayordomos de la creación. Administradores de la creación, no destructores.
Uh-huh. Tal vez, Randy, ponnos algún ejemplo como este que estás usando, claro, para ubicar esos dos principios que nos estás dando. Primero, saber y entender que de Dios, de este Dios soberano, todopoderoso, dependemos en principio para todo, que Él es el dueño y Señor del universo y que sus recursos, ¿verdad?, para nosotros son inacabables. Cuando Él quiere darnos, nos da, ¿verdad? No vamos a depender de que se va a acabar, como decíamos al principio de este uh-huh. programa. Uh-huh. Segundo, que tenemos una visión errónea acerca del ser humano como el destructor, que si bien es cierto, ¿verdad?, hay gran parte de la humanidad que ha actuado así, no es a eso a lo que estamos llamados, ¿verdad? Somos creación de Dios y como tal debemos también administrar y saber ejercer esa mayordomía sobre lo que el Creador nos ha dado. Pero ahora quisiera que aterricemos en un ejemplo concreto de cómo una ama de casa, una persona que nos escuche, dice, bueno, ¿cómo yo puedo en mi propia vida aplicar ese principio de desarrollo sostenible a mi entorno?
Uh-huh. Bueno, creo que en un futuro cercano usted va a tener mi esposa aquí en este programa y ella va a estar hablando sobre un concepto que llamamos permacultura. Ahora, no quiero quitar de ella lo que ella va a hablar, pero esta área, la permacultura, aplicar principios de siembra de plantas medicinales, plantas comestibles, y se puede hacer en ambientes, tremendas cosas con la permacultura en ambientes urbanos, en comunidades semiurbanos y, por supuesto, en el campo. Entonces, esa es un área muy sencillo que todos podemos hacer. Por otro lado, el discurso de desarrollo sostenible sobre la quema de combustibles fósiles que nos ha hecho, que hace la gente sentirse ahora culpable, entrar en su carro y quemar carbono y emitir CO2 detrás de tu diésel y tu carro, y así estás llenando el medio ambiente con CO2. Tengo malas noticias para la ONU y para estos pseudocientíficos que hablan del cambio climático. El CO2 es, sí, es un gas de invernadero, pero es un gas que más bien depende la vida, aumenta la vida. Estaba mirando hoy en la mañana un experto sobre clima, sobre la física, que se llama William Happer. Es un genio en este campo. Y él muestra cómo si usted bombea CO2 en un invernadero donde usted tiene plantas, con más CO2, ¿qué pasa con las plantas? Crecen mucho más rápido. Si usted va a un campo de maíz muy, muy grande, se nota que en el centro las plantas crecen un poco más lento. ¿Por qué? Porque hay menos CO2. Porque ellos están chupando el CO2. Y más bien, en la tierra, científicamente, lo que tenemos es una hambre de CO2. Ha habido momentos históricos en la Tierra cuando el CO2 hoy por hoy anda en este cuarto donde estamos grabando. Es muy posible que el CO2 es más alto que aquí afuera. Y afuera podría estar en 400, 450 partes por millón. Aquí adentro, donde tú y yo estamos respirando, emitiendo CO2 que chupan las plantas, dicho sea de paso, ha subido. Entonces, el CO2 sube y baja. En un aula de la universidad con un montón de estudiantes puede subir hasta 2,000 partes por millón. No es ningún problema que sube o baje así. De hecho, sabemos, subiendo el CO2 sobre los 400 partes por millón en que está ahorita, duplicándolo no afecta el medio ambiente. Si subiera a nivel mundial a 800, no va a aumentar la temperatura de la Tierra o un pellizco, un poquito. Y más bien, esta temperatura ayuda a las plantas y ayuda. De hecho, ahorita el mundo entero se está haciendo más verde por el CO2 que el hombre está sacando de la tierra con los combustibles fósiles, quemando, y más bien la tierra se está haciendo más verde. Es contrario 100% a lo que dice la ONU.
Wow.
Y si alguien quiere hacerme un debate público sobre este punto, con mucho gusto lo hacemos. Bueno. O invitamos al doctor Harper a venir aquí a Costa Rica a hablar.
Wow. Bueno, Randy, yo quiero agradecerle muchísimo, y de hecho eso es un tema que tenemos que continuar. Porque estamos desmitificando varias cosas, ¿verdad? Yo creo que hemos puesto tres puntos claros. Dios es creador, es Señor. Nosotros no somos los destruidores del universo, sino que podemos ser los buenos administradores. Y por otro lado, está todo este tema del CO2 y del calentamiento global también, ¿verdad? Es un mito. Agradecemos estar con nosotros en este programa y nos escuchamos la próxima. Gracias, Randy.
Muchas gracias. Ha sido un placer estar con ustedes.
Miramos más allá del horizonte. Analizamos y profundizamos en diversos temas para que todo cobre sentido. Esto fue Sinergia.
Gracias por estar con nosotros en este tu podcast sobre la Gran Comisión. Espero que hayas disfrutado el mensaje. Si deseas saber más sobre el tema presentado o si tienes dudas o preguntas sobre los detalles del mensaje, puedes buscar las notas sobre el programa en el sitio de web www.hmf.org/DTN047 o en el correo electrónico dtn@hmf.org.
La mies de la verdad es mucha, mas los obreros